Hola Inges, antes de que inicie este episodio quiero comentarles que este episodio está patrocinado por Cerón Dirección de Obra, una empresa con más de 25 años de experiencia en el mercado. Cerón Dirección de Obra ofrece los servicios de gerencia de proyectos, supervisión y control de obra, así como seguridad industrial, lo que garantiza que todos los proyectos se ejecuten en tiempo, forma y con un alto grado de calidad. Gracias a Cerón por impulsar este espacio y fomentar una construcción mucho más profesional y segura. Para conocer más de Cerón, visita ceronproyectos.com y también puedes encontrarlos en sus redes sociales.
A mí creo que me ayudó mucho ser antes constructor, antes de supervisor, porque me supe el procedimiento constructivo. Entonces, cuando llegas a la supervisión, tú ya viviste la construcción. Entonces, el constructor a veces, algunas veces te quiere engañar. Y le dice, oye, no, ¿por qué? Porque yo me sé el procedimiento constructivo. Yo estuve del otro lado. Entonces, hoy no vengas a tratar de engañarme, ¿verdad? Que no se puede, o si se pudo, o quieras venirnos a vender otra cosa que no es cierto. Participes en megaproyectos donde tú puedan ser emblemáticos, a lo mejor para la ciudad. Te da más energía, no sé, te llenan una satisfacción, porque no todos pueden participar. Realmente, para que un servicio de gerencia funcione, tenemos que estar desde la preconstrucción. Si no estuvieses en la preconstrucción, algunas veces faltan cosas. Cruce de ingenierías, lo que tú quieras. En cambio, cuando nos contratan con el servicio de supervisión, ya está el proyecto ejecutivo, te digo, inclusive presupuesto y contratista y empezamos ahí. Esas son las diferencias. Cuando tú le empiezas a tener confianza a un personal, a una persona, a un compañero de trabajo, es más fácil elegirlos. ¿Por qué? Porque tú ya sabes la capacidad que tiene y en qué tanto te puede ayudar en el proyecto.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. Y el día de hoy está conmigo Francisco Petlateco. Está medio complicado tu apellido, Inge.
Pues sí, ¿qué te digo? Pues es originario del estado de Guerrero.
De Guerrero.
Sí, soy originario del estado de Guerrero. Por trabajo, pues ya vivo aquí.
Oye, Inge, pues me gustaría preguntarte, empezaste como auxiliar en proyectos de pues, obras hidráulicas y obras de tratamiento de aguas residuales en Guerrero, ¿no? Y al día de hoy, conforme fueron pasando los años, al día de hoy eres director de proyectos en Cerón. ¿Cómo ha sido esta evolución a lo largo de los años en esta empresa?
Bueno, te voy a platicar un poquito. Mira, yo conocí a la empresa en el 2007, desde que era estudiante. Entonces, en las vacaciones me iba a trabajar con ellos y me empezó a gustar. Me empezó a gustar la forma de cómo tratar a las personas, a los trabajadores. Y cada vacaciones me iba a trabajar con ellos. Entonces, los conozco desde el 2007. Cuando egresé como ingeniero civil ya, en ese tiempo había un jefe de todos que era un superintendente de construcción. Él ya me conocía de las vacaciones que te comento. Y posterior a eso, me hace una entrevista. Me dice, oye, pues ya terminaste, vente a trabajar con nosotros. Entonces, empecé a trabajar con ellos ya profesionalmente en el 2012. Como lo mencionas, llegué como auxiliar de residente. Uh-huh. En ese tiempo teníamos trabajos para hidráulicos, para la Conagua, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Guerrero. Es muy largo. Es algo similar como agua y drenaje aquí, en el norte de Nuevo León. Y empezamos a hacer trabajos de construcción de esa manera. Entonces, llegué como auxiliar. A través de los tiempos, pues, se empezaron a presentar oportunidades y empecé a alzar la mano. Pero alzar la mano en base a resultados, ¿verdad? Entonces, me fueron dando la oportunidad. Entonces, haciendo las cuentas, pues llevo contando desde el 2007 al 2025, pues 18 años, ¿no?
Sí.
Entonces, me formé aquí, me gusta trabajar aquí, y como tú lo mencionas, de auxiliar a director de proyectos, pues sí, ha sido un brinco paulatinamente, paso a paso, escalón a escalón, no desde abajo hasta arriba. Entonces, sí conozco un poquito el medio. Hay personas que dicen, oye, estás muy joven para tener un cargo de esta índole, pero sí, ha sido pues, satisfactorio para mí.
Una aventura totalmente.
Una aventura, empezar desde la residencia a ser hoy director de proyectos aquí.
Y sobre todo, diferente tipo de proyectos, ¿no? O sea, ¿cuántos tipos de proyectos?
Híjole, en la construcción. Cuando estaba en el área de construcción, te voy a mentir, 6. Ahorita, a la fecha, llevo con Cerón 30 proyectos.
Órale.
30 proyectos en los cuales algunos empecé siendo coordinador administrativo, coordinador de obra civil. Posteriormente me dieron la oportunidad de terminar, cerrar un proyecto como el líder, como un proyecto, y me empezó a gustar. Me empezó a gustar y me empecé a desarrollar en eso. Entonces me empecé a enfocar a esto, lo que es la supervisión, la gerencia. Aquí pues se dan esos tipos de servicio. Y entonces empecé a enfocarme más, a desenvolverme más en este ambiente, preguntar, investigar y demás, ¿no? Entonces, anteriormente creo que lo hacía empírico, pero posteriormente pues creo que se empezó a dar. Y me gusta este ambiente.
¿Qué cosas son las que se coordinan en los proyectos cuando enfocas a supervisión o gerencia de obra?
Ok, te voy a platicar. Aquí en la empresa damos varios servicios. Uh-huh. Dentro de uno de ellos es gerencia de proyectos, supervisión y control de obra. Uh-huh. Y supervisión de seguridad, higiene y de construcción, ¿vale? Okay. Entonces, todos los servicios que se nos contratan como Cerón, como un servicio de supervisión, uh-huh, yo les doy el seguimiento.
Ok.
Ok. Entonces, por ejemplo, se nos facilita un poquito, porque aquí en la supervisión, nuestros clientes ya tienen un proyecto ejecutivo terminado, ya tienen un presupuesto asignado, uh-huh, y ya tienen a un contratista asignado.
Ahí es donde empieza ya la supervisión.
Ahí es donde empieza nuestro trabajo.
Ok, y tú dirías que esa es la principal diferencia entre gerenciar y supervisar.
Sí, porque en gerencia vamos un poquito más atrás. Tenemos que estar desde la preconstrucción, revisión de proyecto, y el proyecto ejecutivo algunas veces no está terminado. Entonces es parte de la gerencia, ¿no? Como dices, gerenciar, preguntar si ya está o qué tiene o qué falta o qué demás. Pero realmente para que un servicio de gerencia funcione, tenemos que estar desde la preconstrucción. Eso me queda completamente claro. ¿Por qué? Porque cuando es gerenciamiento, si no estuvieses en la preconstrucción, algunas veces faltan cosas. Cruce de ingenierías, lo que tú quieras. En cambio, cuando nos contratan con el servicio de supervisión, ya está completo. Ya está el proyecto ejecutivo, te digo, inclusive presupuesto y contratista, y empezamos ahí. Esas son las diferencias.
Pues digamos que es un servicio que está enfocado en una etapa más desarrollada de un proyecto de construcción.
Es correcto. Ya está listo para empezar el día uno, empezar a trazar. ¿Vale? Y en gerencia no, en gerencia hay que empezar a planear y cosas así, ¿verdad?
Ya. ¿Dirías tú que la gerencia es un poquito más global?
Es correcto.
¿Y la supervisión inicia cuando ya está el banderazo de salida para iniciar a construir?
Algunas veces el servicio de supervisión, ajá, nos los contratan una vez que ya empezó el proyecto. Entonces, cuando se dan cuenta el cliente de que, oye, si falta una persona especializada o una empresa que se encargue a dar estos servicios, porque da la casualidad que algunos clientes pues son inversionistas, son licenciados en lo que tú quieras, en finanzas, en otros que tienen un recurso para invertir en estos proyectos, ¿no? Pero ellos no saben nada de la construcción. Entonces, algunas veces lo ven fácil y dicen, pues hay que empezar. Pero cuando ya empezaron, ya se les empieza a complicar de que, oye, ya gasté mucho dinero y veo que va un poco avance y se empiezan a preocupar. Entonces, cuando ya llegan con nosotros, nos piden el servicio, llegamos y no sé, a lo mejor ya hay suministro de materiales, ya está inclusive cimentaciones y demás. Entonces empezamos otra vez desde el inicio, a ver, pásanos el proyecto ejecutivo, el presupuesto, y vamos revisando que ya está hecho y vamos viendo qué avance debería llevar. Entonces, cuando empezamos el servicio, llegamos y preguntamos qué cosa tienen. Primero, la licencia de construcción. Ese es importantísimo. Licencia de construcción, presupuesto, catálogo de conceptos, planos, todo lo que conlleva un proyecto ejecutivo, memoria de cálculo, programa de obra. En base a eso ya empezamos a darle un seguimiento y ya empezamos a detectar si hay problemas o nada más era el simple nervio del cliente, ¿no?
Sí, a lo mejor es nada más ponerle orden a las cosas y dar más seguimientos puntuales.
Sí, hacer la coordinación, más bien dicho. Hacer la coordinación de que, oye, primero tienes que excavar antes de que pidas esto o hagas lo otro, o enfocarnos a eso principalmente y ir siguiendo el programa de obra. Algunas veces el programa de obra, el contratista nada más lo hace por cumplir. Entonces nos hemos dado cuenta que llegan los programas de obra y no sé, te voy a mentir, nos pasó una que en el programa venía a colar una losa y los muros y las columnas venían una semana después. Entonces decías, oye, pues no es cierto. Entonces nos damos cuenta que nada más era por cumplir. Entonces, hay mucha herramienta hoy en día para hacer un programa. Por ejemplo, se maneja hoy el MC Project, que uh-huh, es una herramienta que nos ayuda a medir el programa. Nada más que el proyecto pues mide tiempos, ¿verdad? Entonces, nosotros, pues en base a eso, lo pedimos en esta versión, tanto editable como en PDF, uh-huh, para que quede una evidencia. Uh-huh. Y a partir le damos el seguimiento. Lo revisamos antes de que, oye, aquí estás mal, porque primero tiene que ir el zarpeo aplanado y después la pintura. O sea, cosas así lo revisamos, ¿verdad? Entonces, sí, sí, desde ahí empieza nuestro trabajo.
¿A qué crees que se deba que haya un poquito de, o un mucho de falta de formalidad por parte de los contratistas en general, en el sentido administrativo? Porque pues son muy buenos y hay contratistas que son buenísimos construyendo y en su especialidad, pero siempre tienen ese talón de Aquiles, ¿no? De la administración y de los entregables, la calidad de los entregables.
Sí, mira, pasa particularmente cuando son empresas muy grandes y han estado mucho tiempo ya en esto de la construcción. Te voy a mentir. ¿Por qué? Porque llevan 25, 30, 40 años en el servicio y hay contratistas o empresas constructoras que no se han querido capacitar, no capacitan al personal. Entonces, he encontrado contratistas que me llegan con un programa en Excel, así, con cuadritos pintados uh-huh. de rojo, amarillo, y les dices, oye, lo necesito en MS Project, y han llegado a preguntar, ¿qué es? Y ya les explicamos, oye, es así, de esta manera. Entonces, sí, sí falta, yo creo, que esa visión de parte de la contratista, de que se tiene que estar actualizando. Uh-huh. Ellos piensan que nada más es construir, como siempre lo han hecho. Entonces, a lo mejor para construir son buenísimos y lo que tú quieras, pero administrativamente sí les pega. Yo creo que les voy a la capacitación. Hay muchas empresas que no le meten un recurso a la capacitación a su propio personal. Yo creo que estaría bien, pues voy a decir, empezar con eso, ¿no?
Lo hemos platicado con muchos invitados, esta parte de la cultura de la industria. Otro aspecto cultural es la alta rotación del personal. Son muy poquitas las personas que, pues, como tu caso, que continúan con una empresa y pueden desarrollar carreras más largas, ¿no? Que tienen esta antigüedad, ¿no? Que tienen la oportunidad de tener antigüedad en una empresa, porque normalmente te contratan por proyectos, ¿no?
Sí, fíjate, te voy a ahorita que dices que los contratan por proyecto, fíjate. Nosotros, ¿verdad? Yo me siento parte de la empresa. A mí sí, los clientes, cuando nos contratan, uh-huh. cliente, no nos dice Francisco, no nos dice fulano, sutano, dice la empresa, ¿no? Por ejemplo, nosotros comercialmente somos Cerón, entonces luego dicen los de Cerón y están englobando a todos, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, como que cuando te sientes parte, yo que te digo que me siento parte de ello. Entonces, cuando dicen, los de Cerón la están regando o están quedando mal, por decirlo de alguna manera. Entonces, aunque yo no esté en ese proyecto, sí me duele, voy a decir la palabra, claro. Sí me duele. Entonces, voy y pregunto al cliente directamente, oye, ¿en qué estamos fallando? ¿En el alcance que te prometimos de nuestro servicio, ¿en qué estamos fallando? Y el cliente a veces dice, no, es que no estás fallando en el alcance, quiero más. Ah, ok. Entonces, no estamos fallando en nuestro servicio. ¿Quieres algo que no te vendimos nosotros? ¿Vale? Entonces, en base a eso, a pesar de que no te lo vendimos, pero sí te podemos ayudar. Sí te podemos ayudar para que tú puedas tener esa información que tú quieres. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el cliente algunas veces no tiene el tiempo para leerte un informe de 20, 30 hojas. Hay que hacer un informe ejecutivo uh-huh. donde vaya lo más representativo. ¿Va? Avance, programa. Y el tema financiero, cuánto he gastado y cuánto falta por pagar, erogar, y cuánto ya te pagué a lo mejor hasta de más por el tema de anticipo y no has amortizado y todos esos temas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, sí, te digo, aquí se contratan en muchas empresas por proyecto. Aquí yo te soy sincero, o sea, nosotros vamos rotando el personal. Por ejemplo, los líderes, como te menciono, los líderes están pensando y están buscando más trabajo. ¿Para qué? Para que el personal que vamos a terminar en algún proyecto, los podamos reubicar. Sí, o sea, hay muchas personas, te soy sincero, o sea, yo soy una de ellas, digo, yo llevo con ellos muchísimo tiempo y nunca me han dicho, oye, estás despedido, no, sino que cuando yo empecé como coordinador administrativo, uh-huh. como coordinador de obra civil y acabados y demás, me decían, oye, Francisco, vas a terminar en junio, uh-huh. y era mayo, ¿qué onda? ¿Tienes planes? ¿O qué? No, pues no. Bueno, tenemos un plan en otro estado, en otro proyecto, de otra índole, industrial o lo que sea. Entonces, nos vamos rotando, ¿vale? Entonces, sí, aquí me he sentido a gusto por esa razón que te digo. No es como que, ay, voy a terminar el proyecto y me voy a quedar sin empleo, no. Uh-huh. Sino que primero, aquí, cuando ya se tiene el proyecto nuevo, entonces te dicen, oye, hay un proyecto nuevo, ¿quieres irte? ¿Está en tal lugar? ¿Qué onda esas condiciones? ¿Son esto, aquello? Y se llega a un acuerdo. Entonces, si tú dices, sí, acepto, pues te vas, ¿verdad? Y si no, los directores, en mi caso, me toca buscar el personal para que podamos cubrir ese grupo de personas, ese grupo de equipo que vamos a mandar allá.
Sí.
¿Vale? Antes de eso, nosotros vemos los perfiles y acomodamos a cada persona en qué perfil va a encajar. Y nosotros empezamos a dar seguimiento como directivos. El día uno, en el arranque, en el abanderazo de nuestro servicio, nosotros vamos, nos presentamos con los clientes y le empezamos a dar un seguimiento. Depende de qué ciudad esté. Si estoy aquí localmente, pues voy una vez o dos veces a la semana a ese proyecto. Y si voy, y si están fuera de Nuevo León, en otros estados, pues igual me coordino. Entonces, por ejemplo, voy una vez al mes, una vez cada 15 días, dependiendo cuántos proyectos haya a mi cargo.
Activos.
¿Verdad? Exacto, y en base a eso, pues ya.
¿Cómo armas un equipo? O sea, ¿cómo armas al Dream Team? ¿Cómo eliges? ¿Qué consideraciones tomas? A lo mejor personalidades, a lo mejor capacidad técnica.
Te voy a decir, ahorita llevo pues ya un rato en esto, entonces también hay parte de la confianza. La confianza es muy importante en los proyectos. Más en el personal. Cuando tú le empiezas a tener confianza a un personal, a una persona, a un compañero de trabajo, es más fácil elegirlos. ¿Por qué? Porque tú ya sabes la capacidad que tiene y en qué tanto te puede ayudar en el proyecto. Hay muchos, te voy a mentir, hay muchos coordinadores de obra civil de acabados porque tenemos diferentes proyectos en diferentes ciudades. Pero cuando tú le vas a dar el seguimiento a estas ciudades que te digo, a estos proyectos, tú empiezas a ver, ah, caray, este es mejor en esto, pero le falla en esto. Y empiezas a armar, como tú dices, a poner palomitas en qué son buenos y en qué tanto.
Sí, como una especie de matriz, ¿no?
Es correcto. Y empiezas a buscar cuál es su mejor función para cada uno. Entonces, en base a eso, dices, oye, Pedro y Juan se van a este proyecto porque se desenvuelven mejor en estos temas. Dices, damos el servicio a diferentes tipos de rubro. Entonces, tú dices, es un ingeniero civil que se dedica a acabados, pero es mejor para el tema vertical que para un tema, te voy a mentir, de un casino, de una remodelación, una adecuación de oficinas. Entonces, les empiezas a buscar cuál es lo más fuerte. Y así empiezas a armar tu equipo, ¿vale? Entonces, y algunas veces estas personas que tú dices, oye, el que termina este proyecto lo muevo al otro, a veces no se puede. Entonces, lo que haces es a las personas que se están terminando su proyecto y los vamos a reubicar, los capacitamos. Entonces, vamos y les explicamos qué se tiene que hacer con cada uno de los clientes, qué es lo que pide, qué es lo que vendimos, si se puede decir la palabra, qué es lo que vendimos, cuál fue el alcance que cotizamos. Entonces, nosotros decimos, a ver, Pedro, te toca hacer esto, te toca hacer esto, hay que hacer un informe de esta manera y todo eso. Entonces, nosotros les damos como los puntos los cuales tienen que estar cumpliendo para que el servicio pues sea de calidad y principalmente claro. Es lo que nosotros vendimos como alcance.
Sí, al final es cumplir esa expectativa, ¿no? Porque al final el cliente está pagando un servicio y tiene cierta expectativa, ¿no? En ese sentido, digo, también las expectativas son muy subjetivas muchas veces. Entonces, de alguna forma, ¿cómo estandarizas eso, esos alcances, ¿no? Como para que no haya como estos, pues es que yo entendí esta parte y es lo que yo esperaba, pero nunca fue como, nunca lo aterrizamos, ¿no? ¿Cómo generas o cómo haces esa, cómo lo controlas?
Ok, ahí va. Esta parte del seguimiento es donde te empiezas a dar cuenta de dónde el equipo pudiera estar fallando. Ha habido rotación dentro de un proyecto ya andado, ya en el proceso, donde nos damos cuenta que esta persona no era lo fuerte haciendo tal cosa. Entonces, mandamos a una persona, si es un caso, a capacitar para que le dé esta fortaleza, este plus a él y se pueda nivelar para que el servicio siga siendo de la misma calidad o de mejor calidad.
Claro.
Si vemos que eso no funciona a través del seguimiento, damos soporte. Y si no funciona el soporte, lo cambiamos a este personal. Pero no significa que el que se va a ir, el que lo cambiamos, que está despedido. No, lo reubicamos en otro proyecto, como te menciono.
Sí, claro, claro.
Entonces, realmente, nada más nos vamos rotando, ¿no? Entonces, sí, muy importante parte del seguimiento y la capacitación para que no tengamos ahí ese vacío.
Claro.
Sí, o ese descontento del cliente porque yo te pago un servicio y no me lo estás brindando, ¿no?
Sí, porque al final del día la lectura que tengo sobre lo que lo que ofrecen las gerencias y también los servicios de supervisión, pues es principalmente es un servicio al cliente, un seguimiento, ¿no? Un acompañamiento integral en sea lo que sea la necesidad del cliente en turno, ¿no?
Sí, realmente, por ejemplo, es una administración de algún proyecto. Sí, porque realmente nosotros no decimos, oye, quiero este edificio de 20 niveles. No, ellos ya tienen un proyecto ejecutivo. Entonces, en base a eso, nosotros administramos el proyecto que ellos quieren, que se siga al pie y a la letra el programa. Uh-huh. De fecha desde el día 1 hasta el día que sea, al día fin, ¿no? Entonces, en base a eso, pues nosotros somos como los administradores de este proyecto.
Claro.
¿Vale? Pero todo nace desde un proyecto ejecutivo que nos entregan, ¿vale? Y entonces es parte, como te digo, de la supervisión y es vas armando todo esto, ¿no? Entonces, después de los tiempos ya se hace, voy a decir repetitivo, ya lo haces por default, ya sabes cómo iniciar un proyecto, ya sabes cómo armar un equipo.
Lo dominas, ¿no?
Lo empiezas a dominar, yo digo lo empiezas porque pues nunca terminas de aprender.
Claro.
Entonces, empiezas a hacer esto y dices, ah, ya sé cómo iniciar un proyecto, cómo presentarme con el cliente, cómo empezar, cómo decirles cuándo es necesario hacer reuniones, todo eso ya lo empiezas a armar y ya lo haces parte del día a día de nuestro trabajo, por decirlo de alguna manera.
Hace ratito estabas comentando de los casos en los que a veces entran en un proyecto de construcción pues ya empezado, arrancado, ¿no? Y de cierta manera les toca como encarrilarse y empezar a fijar ciertos, pues los protocolos, ¿no? Pedir toda la información que necesitan, empezar a dar estos seguimientos, etcétera, ¿no? En estos casos, ¿cuáles son las señales que te dicen, ya con la experiencia que tienes, que te dicen que el proyecto va bien o va mal?
Ok, para empezar, ¿cuál va bien? Lo primero que llegamos preguntando, ¿cuándo iniciaron? ¿Cuándo terminan?
Okay.
¿Y en qué porcentaje van de avance? De acuerdo a lo programado versus lo real. Es lo primero que llegamos a preguntar.
Avance físico.
Avance físico. Por ejemplo, si programado te deberíamos a llevar el 50% y real llevas el 20%, es una alerta que ya no vamos a terminar en tiempo y forma. En lo particular.
O sea, sea el proyecto que sea.
Sí, en lo
particular. Ese 30% no lo recuperas.
Nunca. En lo particular, yo te lo voy, o sea, lo que me ha pasado a mí.
Okay.
Yo he visto proyectos que hasta un 10% sí se puede recuperar. Pero ya lo que te digo que un 15, se hace todo lo posible para recortar lo más que se pueda y terminar en tiempo y forma. Mm. Pero algunas veces no se puede porque es un procedimiento constructivo. No puedes acelerar muchas cosas. Entonces, cuando ya es arriba de un 15%, nunca he visto un proyecto que se termine en el tiempo que tú acordaste o el contratista.
Ni aunque el cliente le inyecte toda la lana del mundo.
A veces no es dinero. A veces no es dinero ni personal. Es un procedimiento constructivo que debes de seguir. Por ejemplo, te voy a mentir, cuando se seca una losa, el fraguado o la resistencia máxima hasta los 28 días, si tú le metes un acelerante y lo que tú quieras, pero algunas veces ya no se logra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya agotaste lo más. Puedes tener 1,000 trabajadores si tú quieres, pero ya no vas a poder avanzar. Porque todo es un procedimiento constructivo. Todo es un programa, precisamente. Sí. Tienes que ir siguiendo el programa. Primero tienes que terminar cierta cosa para seguir con lo siguiente.
Sí, sí.
Si tú quieres hacer todo al mismo tiempo, pintar y aplanar al mismo tiempo, el mismo muro, no se puede. Entonces, a veces ya no es dinero, ya no es fuerza de trabajo. A veces es por el procedimiento constructivo que no se cuidó a tiempo. Entonces, es muy importante darle el seguimiento al programa de obra, ¿no? Entonces, sí influye mucho tener una persona desde el día uno, ¿vale? Y algunas veces, aunque llegues como una persona al día uno, algunas veces también tienes retrasos. ¿Por qué? Porque el proyecto no estuvo terminado al inicio. Dijeron, tenemos tenemos los planos de arquitectura y tenemos los planos de estructura, denle. Y cuando ya vamos avanzando, hacemos los de instalaciones. Entonces, nunca hubo un cruce de ingeniería.
Uh-huh.
Entonces, algunas veces hay cambios, hay muchas cosas. Cambios por el cliente, cambios por el proyecto, por lo que tú quieras, porque lo que no hubo un cruce de ingenierías. Entonces, todos esos cambios, más inyección de dinero, retrabajos y más tiempo perdido. Entonces, sí es importante esos puntos que te menciono.
¿Cuáles son los errores más comunes que has visto que se pudieron haber solucionado precisamente con una supervisión a tiempo?
Pues hay muchos puntos, ¿eh? Me escuché comercial, ¿eh? Muchos puntos, pero te voy a decir uno de ellos. Cuando no tienes un proyecto terminado, es uno de ellos. Tienes que tener el proyecto terminado. Porque cuando tú tienes un proyecto terminado y haces un presupuesto base, así se llama, tú ya estás enfocado que ese proyecto N, ese proyecto P o como le quieras llamar, tienes un presupuesto asignado hoy en el mercado. En base a eso, tú haces un programa de obra. Entonces, ese programa de obra, si va a durar 2 años, le tienes que poner la inflación y lo que tú quieras. Ahora, la inflación tú no sabes cuál va a ser la del próximo año, pero tienes los años anteriores y haces un promedio. Entonces, muchas personas calculan o presupuestan al día de hoy, en el año 25, y al ratito, oye, me falta dinero. ¿Por qué? Pues porque estás en el 27, ya hubo inflación, ya no te va a alcanzar lo mismo, subió el material, subió todo esto. Entonces, sí tienes que tener un presupuesto base, sí o sí, tienes que tener un proyecto ejecutivo terminado y un programa. Con eso es más que suficiente para que un proyecto puedas tenerlo, como te digo, en tiempo y forma y con el presupuesto tentativamente asignado, ¿no?
Platícame un poquito sobre los proyectos en los que pues has participado, ya sea el papel que haya sido desde coordinador, desde residente que fue en tus inicios, como para dar una exploración de los diferentes tipos de proyectos y qué te has llevado de cada uno de ellos. Me gustaría también, incluso si quieres, aviéntate, no sé, procedimientos constructivos que hayas visto, oye, pues aquí me gustó este procedimiento constructivo porque a lo mejor es muy raro que lo haya, o a lo mejor fue muy innovador en su momento, etcétera, ¿no?
Claro, mira, por ejemplo.
¿Y si tienes alguna anécdota, mejor?
No, a lo mejor sí. Hay muchas anécdotas, eso sí te lo puedo asegurar. Pero te voy a platicar antes de la anécdota y te voy a contar a lo mejor dos, ¿vale? Antes de la anécdota, a mí creo que me ayudó mucho ser antes constructor, antes de supervisor. ¿Por qué? Porque me supe el procedimiento constructivo. Entonces, cuando llegas a la supervisión, tú ya viviste la construcción. Entonces, el constructor algunas veces te quiere engañar. Y le dice, oye, no, ¿por qué? Porque yo me sé el procedimiento constructivo. Yo estuve del otro lado. Entonces, hoy no vengas a tratar de engañarme, ¿verdad? Que no se puede, o si se pudo, o quieras venirnos a vender otra cosa que no es cierto. Porque...
Por ejemplo, o sea, un caso en el que digas, o sea, que tú digas, este cuate quiere picudear.
Mira, por ejemplo, en alguna ocasión nos pasó, cuando en mis inicios como supervisor, yo llegué siendo coordinador administrativo, ¿vale? Entonces yo llegué siendo coordinador administrativo, me capacitaron para que yo cubriera ese papel. Entonces en esta ocasión, te voy a mentir, estábamos en un proyecto en Ciudad de México precisamente, pero todos los acabados eran de importación, ¿vale? Entonces, ¿te acuerdas que en las novelas y en todo eso dicen la letra chiquita? Pues sí, efectivamente, en la letra chiquita venía la paridad de cambio, ¿vale? Entonces, cuando este contratista en particular dijo, oye, mandé a traer este acabado a Italia y a Grecia, que sí era un acabado griego.
Órale.
Entonces, yo llegué y dije, como mexicano, dije, oye, ¿ese tipo de material hay en México? Me dijeron, no. Este color en particular no hay, ya lo buscaron en gavetas y todo, era un mármol, no hay, entonces tiene que ser a fuerzas de Grecia, ¿no? Entonces está bien, entonces el proveedor de Grecia, ¿verdad? Al que le compraron, que iba a importar este material al país, dijo, oye, te cuesta tanto, y si hoy me compras, te lo voy a dar en tantos dólares, el transporte, o sea, todo lo cotizó en dólares, pero al día... Ese que dijo él. Si hoy me contratas, si hoy me pagas y me das el anticipo, yo te voy a respetar este precio. Entonces, pasó el tiempo. Este proyecto pues tardó, no ese año, ¿eh? Tardó más meses. Entonces, brincó el próximo año. Entonces, en el próximo año llegó el contratista y dijo, hey, pues ya no cuesta lo mismo porque subió esto, aquello, hubo inflación y todo. Entonces, en el contrato así decía que la paridad o el tipo de cambio era tanto y se iba a respetar siempre y cuando el contrato se firmara en tiempo y el anticipo se diera a tal fecha. Entonces el contratista quería cobrar una barbaridad por el cambio de fecha, ¿no? De año. Y nosotros ya habíamos apartado, ya se les había dado el anticipo con las condiciones que ellos habían dicho. Entonces, algunas veces es lo que te digo, es importante la supervisión porque tienes que estar alerta a esos tipos de condiciones o casos en particular que a veces el contratista muy común dice te quiere picar los ojos o le quiere picar los ojos al cliente en este caso, y por eso el cliente contrata a unas personas, a una empresa como nosotros, que le cuide el proyecto, ¿no? También el dinero, el bolsillo y demás, ¿no? Entonces, sí, esa es una cuando recién iniciaba, ¿no? Dijeron, oye, está joven, ahorita le metemos un gol. No, me leí el contrato y ahí decía, esto te lo puedo entregar 3 años después y te va a costar lo mismo, ¿no?
Ok, pero se le dio, o sea, se le dio el anticipo al en ese caso era contratista.
Sí.
Sí, ¿no? Se le dio el anticipo y pues.
Sí, había una carta donde decía, si tú me pagas eso, todo lo que te platiqué venía en una carta, de que ellos decían, si tú me respetas esto, yo te respeto todo. Ok, ¿por qué? Porque este mármol lo vamos a ocupar el próximo año, no ahorita, pero lo estamos apartando precisamente para que no nos suba el precio.
Sí.
Entonces, ya después dijeron, oye, pues, tú solito te estás dando un balazo en el pie porque me dijiste que lo contratáramos en tal fecha, que querías el anticipo para tal fecha, para que no subiera, y hoy llegas y dices que nos costó más caro, pues no, te hay que respetar, o sea, y si iba a subir, pues hubieras dicho, oye, hay que apartar por volumen o lo que tú quieras, pero el precio va a subir el próximo año, pero no dijiste eso, y sí, dije,
incluso. Es que precisamente para eso son los anticipos,
sí, pues,
para
es
que,
correcto.
Para que tú como constructor des los anticipos a los materiales que son susceptibles a cambios de precio, ¿no? Por inflación o.
Es correcto. Y en lo particular con este cliente, este contratista, pues ya les había trabajado mucho tiempo. Como yo te decía, en esos casos de supervisión ya tienen el proyecto, ya tienen el presupuesto, ya tienen a la contratista que va a hacer el trabajo. Entonces, él pues ya les había trabajado anteriormente y dijeron, oye, entonces antes, ¿cómo le hicimos? Empezaron a revisar libros atrás, o sea, como que abrimos la puerta, ¿no? Para revisar qué había pasado en los otros proyectos, ¿no?
Órale.
Entonces, esa es una de las anécdotas. ¿Por qué? Por leerle más la letra chiquita y por hacer el análisis de conciencia de lo que se había pedido, que se había hecho, ¿no? Algunas veces, como te digo, el contratista con el cliente de que, oye, dame esto, dame aquello, pero se les olvida, ¿no? Entonces, siempre es importante llevar algo anotado, una bitácora, un correo, una minuta, lo que tú quieras, donde todos estemos de acuerdo.
Claro, la documentación.
Una documentación plasmado en algún lugar para que el día de mañana no se esté diciendo, es que tú me dijiste, no me acuerdo, cosas así. Entonces sí, queda plasmado en algún lugar con una firma, un sello, un antecedente y dices, no, sí es cierto.
Sí, un oficio con sello, una firma de recibido, ¿no? Una acuse de recibido.
Entonces ya después pues ya te das cuenta quién tiene la culpa, ¿no? Si nosotros como supervisión, si ellos como contratista o inclusive hasta el cliente, ¿no?
Sí, para ver quién carga con esa responsabilidad.
Es, ¿no? Correcto.
¿Y al final qué pasó con el mármol?
Pues llegó el mármol, llegó pero no se le pagó esto que quería adicionar, ¿no?
Ah, ya.
Entonces, sí, algunas veces el cliente me dijo, oye, pues gracias, pues no sabíamos, nosotros pensábamos de que, híjole, pues sí subió y no va a llegar mi acabado, no, pues denle más dinero, ¿no? Entonces, ahí no se dio cuenta donde dijo, oye, pues con el ahorro que tuvimos, pues prácticamente el servicio, te voy a mentir, de medio año se pagó, ¿no?
Claro.
Entonces, inclusive creo que hasta más. Entonces, sí dijo, oye, pues el ahorro fue, ya vi que salió para tu pago, entonces hasta la fecha, pues sigue siendo uno de nuestros clientes, ¿no?
Sí.
Es bueno, así.
¿Y qué otro caso te ha pasado así?
Otro caso en volumen.
En acero, por ejemplo, ¿no?
En acero.
El acero es muy susceptible.
Es muy susceptible. Por ejemplo, el acero.
El concreto.
Por ejemplo, existen órdenes, dependiendo en los lugares, ¿verdad? Dependiendo de los acuerdos y volúmenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la zona norte, pues es Cemex, ¿no? Y ahorita la planta de Holcim, ¿no? Pues ellos son los. Voy a decir a nivel nacional los máximos, ¿no?
Sí.
Entonces, hoy en día, en otras ciudades, pues ya hay otras concreteras que ya empiezan a quitarles un poquito de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando contratas el acero, cuando contratas el acero, porque si vas a ocupar 2,000 toneladas, pues no te las van a llevar todas, ¿va? Se va a oxidar en el intemperismo, se va a dañar, ¿no? Uh-huh. Vas ocupando de acuerdo a tu programa o como lo ves.
Un programa de suministro,
es,
¿no?
Correcto, es un programa de suministros donde tú dices, de acuerdo a mi avance, voy a ir pidiendo cada semana, cada 15 días, tal diámetro, tanta cantidad y demás, porque si no, dependiendo donde llueva, donde esté húmedo, si es en el mar, se corroe, o sea, muchas cosas de estas. Entonces, tú haces un contrato con esta casa materialista o directamente con la siderúrgica, ajá, tú dices, oye, ¿en cuánto me lo vas a dar? Si te compro 1,000 toneladas, 2,000 toneladas, ¿no? De tantos diámetros o lo que tú quieras. Entonces ellos te dicen, oye, el precio hoy es este, pero si tú me compras tanto, te lo voy a dar en tanto. Entonces necesito anticipo, necesito una orden de compra, necesito algo firmado, un contrato de compra y venta, uh-huh, donde tú te estás comprometiendo a comprarme todo el material,
todo el material
de tu proyecto, y yo te voy a respetar todo este tiempo, ¿no? Ha pasado donde se contrata a contratistas por cada especialidad. Entonces el cliente dice, ¿sabes qué? Yo contrato a una persona que haga toda la estructura, lo de obra civil, y contrato a otras instalaciones, y dependiendo de cada especialidad, ¿no? Entonces cuando contratan los de obra civil, algunas veces ellos cotizan todo. Cotizan acero, concreto, todo. Uh-huh. Y dan el presupuesto, se hace una licitación.
Sí, cada especialista, ¿no?
Es correcto. Entonces, por ejemplo, en este caso de obra civil, ellos hacen se hace a través de una licitación, siempre y cuando quiera el cliente, como te menciono, o a veces dicen, no, pues ya tengo al contratista y dénselo a él, nada más, ¿no? Un contratista general, ¿no?
Ajá, sí.
Entonces, cuando no pasa así, se hacen licitaciones y algunas veces el cliente ya tiene convenios con la casa materialista.
Justo eso te iba a preguntar, porque es muy común, también yo he estado en proyectos verticales, por ejemplo, y es hay ciertos desarrolladores o clientes que pues ellos prefieren, ellos casi nada más te contratan a pura mano de obra como contratista, ¿no? Y ellos te dan el material para el caso de estructura, por ejemplo, ¿no? El concreto, el acero, ellos hacen sus convenios o incluso hasta con las albañilerías, ¿no? Con los blog y todo. Ellos hacen sus tratos directos y ellos nada más se enfocan a suministrar, ¿no? Ellos como que llevan ese control con el proveedor de materiales y ya tu contratista pues ya nada más te apegas a cumplir con la mano de obra, ¿no?
Sí, es correcto, mira.
¿A qué se debe eso? ¿Por economía?
Pues ahorro para el cliente, para los proyectos que son, voy a decir, verticales o de uh-huh, una magnitud considerable.
Claro.
Algunas veces se hace la comparativa. Cuando tú le dices invitas a participar a muchas empresas para que te den un presupuesto, para que te hagan una propuesta económica, sí, que te hagan la propuesta económica, entonces ellos dicen, oye, Pedro, ocupo estas palabras, digo, Pedro en 200 pesos, Juan en 100 pesos, y ya ves qué te está vendiendo cada uno de ellos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, cuando el cliente dice, oye, el que me vende en 200 pesos me incluye el acero. ¿Por qué? Porque en esta propuesta pues se piden tarjetas de precios unitarios, se piden análisis y demás, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta de la explosión de insumos, dices, mira, el acero él lo trae en 20 pesos, pero si yo se lo compro directamente a mi amigo el materialista donde yo tengo convenios, me lo va a dar en 15 y ya me estoy ahorrando 5 pesos por cada kilo.
Uh-huh.
Si son tantas toneladas, pues me lo ahorro. De todas maneras, él lo tiene que comprar en 20. ¿Sí? ¿Sí estás de acuerdo? Y si a mí me lo va a dar en 15, pues mejor le digo que, oye, quítale el acero, yo te lo pongo. Y ya desde ahí de entrada, eso se hacen en tratos, cuando se les da el contrato al mejor postor, ya eso, oye, tú el acero lo vas a comprar en tanto, yo te lo consigo en tanto y quítale el acero mejor, yo te lo suministro. Y sí se han llevado un ahorro, ¿no? Ahí en gerencia o en el tema de gerenciamiento, pues es un valor pues muy considerable, ¿no? En una ingeniería de valor inclusive tiene este nombre, ¿no?
Sí.
Entonces, pues sí, muchos desarrolladores grandes realmente es muy común que lo hagan, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen un proyecto ni dos, ¿verdad? Tienen varios y son seriados. Entonces, sí es un ahorro y estos convenios ayudan a que tengan ahí un colchón.
Claro, sí. O sea, al final del día, digo, también me pongo en el lugar porque... Digo, nunca he estado en el lado de un desarrollador tal cual, ejerciendo, pero sí he estado muy de cerca pues, con ellos, ¿no? En juntas y empiezas a darte cuenta pues en lo que ellos se preocupan principalmente, ¿no? Que es, oye, pues casi el tiempo es dinero, ¿no? Con ellos. Y cualquier, también hay de varios tipos, ¿no? Hay quienes son un poquito más conscientes y tienen este feeling de, oye, pues sí, a lo mejor no escatimar en ciertas cosas, y hay quienes de plano dicen, oye, pues, mira, si me sale más barato es mejor, ¿no? Hay de todo. Me gustaría preguntarte, ¿no? También esta parte del servicio al cliente, pues, al final del día tu puesto ahorita es mucho de eso, ¿no? El servicio al cliente, el dar esta atención al cliente, de poder darle esa seguridad en la toma de decisiones, ¿no? Se torna un poquito eso, ¿no?
Sí, mira, por ejemplo, cuando nosotros, me estoy metiendo ahorita un poquito a lo mejor al tema de gerencia, ¿vale?
Ajá,
cuando nosotros empezamos a invitar, a licitar ciertas especialidades para un proyecto, pedimos el CV de cada invitado. Y empezamos a ver de qué es capaz, qué ha hecho, y medimos eso, ¿no? La calidad también de los trabajos, que a lo mejor se conocen o los conocemos. Uh-huh. Entonces, en base a eso, nosotros nos damos cuenta de que quién sí pudiera participar. Nosotros hacemos un parón de contratistas, donde decimos, no sé, vamos a licitar albañilería, si tú quieres. Pero nosotros, en el transcurso del tiempo, has visto empresas que los viste en otro proyecto y dices, oye, son súper bien, calidad, tiempo, bien organizados, o sea, todo. Entonces los tratas y los invitas a que participen a licitar en este proyecto, ¿vale? Uh-huh, uh-huh. Una vez que están ahí, ya mandamos invitaciones a 5, a 6, a 7, o los que sean. En base a eso, pues nosotros ya empezamos a elegir al mejor postor. Pero nosotros no tenemos la última palabra. La última palabra la tiene el cliente en algunas veces. Algunas veces sí nos dan como el llave en mano del proyecto y ellos nada más dicen, nada más dime a quién hay que contratar. Y ya le dices, oye, voy a contratar a fulano. ¿Por qué? Porque él, si hay una ingeniería de valor, se respeta. Si tenemos un convenio con temas de pintura, con temas de cemento, con temas de bloc, con lo que sea, si se apega, nosotros se lo suministramos y podemos tener ahí un valor. Entonces, sí, a veces influye mucho el conocer a los contratistas de otros proyectos, ¿no?
Vienes de Guerrero, ahorita estás en Monterrey, ahorita actualmente pues hay varios proyectos que están en tu control, en tu supervisión. ¿Cómo ha sido ese cambio, ¿no? Pues eres prácticamente foráneo, ¿no? Y todo el tiempo ha sido de moverte de lugar en lugar, que hasta Cancún. Acá por, me comentaste en Torreón, ¿no?
Aquí en Coahuila.
Coahuila, ¿qué otros estados?
Híjole, te voy a platicar.
Ajá. ¿Cómo ha sido ese vaivén, no?
Sí, fíjate que, como lo mencionas, soy del estado de Guerrero. La infraestructura en este tema de verticales en Guerrero, pues no hay mucho, ¿eh? O sea, no hay. Así de grandes rasgos, no hay. No hay como que van a construir en mi ciudad, que vengo de una provincia, no van a construir un edificio de 40 niveles. Pues no va a haber, a lo mejor es un edificio de 6 niveles.
O a lo mejor una zona hotelera, ¿no?
Sí, que es Acapulco. Y ya no. O sea, ahorita por el tema se están remodelando y adecuando, ¿eh? Pero que hay unos edificios.
Así por lo de Otis, ¿no?
Lo de Otis. Entonces, no es como que se esté haciendo muy frecuente esto, ¿no? Entonces, cuando salgo de mi estado a trabajar a diferentes ciudades, pues te das cuenta que es diferente, ¿no? Mm. Es diferente. Entonces, por ejemplo, en el estado, pues no hay un proyecto como emblemático, ¿no? Y aquí, en otras ciudades grandes, pues hay un montón de proyectos, ¿no? Mm-hmm. No es uno ni dos, o sea, hay un montón de proyectos que a los profesionistas de aquí ya es común. Ya es común, por ejemplo, es para una persona de aquí que egresa, pues vive aquí, ve, pues oye, están construyendo edificios, ya es común para ellos. Entonces, cuando llegan a trabajar, pues estoy trabajando en este edificio, ¿no?
Sí.
Pero cuando vienes de un lugar donde no hay esta industria tan, tan desarrollada, por decirlo de alguna manera, claro, o que se haga ese tipo de proyectos, pues sí, se te dificulta un poquito. Llegas medio cohibido en ese aspecto. Entonces tú lo mencionas, aquí por ejemplo, hoy actualmente tengo proyectos que le doy seguimiento en Cancún, tuve en Mérida, en Hermosillo, aquí en Coahuila, aquí en Monterrey, en Tamaulipas, así en varios estados, donde te das cuenta que son proyectos diferentes en cada uno de ellos, tanto la logística del lugar como el proyecto en sí, porque damos, como te digo, desde tiendas de conveniencia, supervisamos, hasta verticales, ¿no? Entonces, algunas veces, si tratas de enfocarte al procedimiento en general, porque realmente sí es un procedimiento constructivo en general. Sí, o sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el primer apoyo, cuando te pide tu supervisor de campo o el equipo de campo, es directamente contigo, de que, oye, hay un problema ¿Cómo lo hacemos? Pero como ya tienes un equipo formado, si tú no lo sabes, lo turnas. Aquí nos ayudamos todos. Oye, hay un problema de esto. Ah, mira, esto nos pasó en tal proyecto. No, nos está pasando en este proyecto. Se resolvió así. A ver, Pedro, contáctate con Juan y dile cómo lo hicimos o qué fue la solución o qué fue esto. Y ya en base a eso, sí. Entonces, hemos aprendido, como ya te digo, yo he aprendido a desarrollarme, pero a través de todos, ¿no? Entonces, conocimiento de todos. Entonces, te digo, sí ha sido difícil para mí. Para mí salir de mi estado, salir de mi estado y conocer otro tipo de culturas, ¿no? Culturas, procedimientos de trabajo, procedimientos constructivos, es diferente allá y acá. O sea, si en el norte, al sur, al noroeste, a donde quieras, sí. Los procedimientos, la cultura de la gente, la cultura del trabajo es diferente. Por ejemplo, vas a poder ver en playa que quieren trabajar con short, ¿verdad? Manga corto y demás, pero no, o sea, hay que cuidar la protección también. Entonces, claro. Por eso te digo, es un tema de cultura, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que yo vengo de un estado donde los trabajos de infraestructura, pues es en la sierra, es en la montaña, entonces es diferente aquí a una ciudad industrializada, ¿no? Uh-huh. Si, por ejemplo, aquí tenemos proyectos industriales de 30,000 metros cuadrados, son unas naves enormes, donde ves muchas cosas de ingeniería, ves desde estructuras, ves albañilerías, ves instalaciones de toda índole, hasta especiales, ¿no? Entonces, sí, siento que el cambio ha sido totalmente, no 360, porque llegaría al mismo.
Ha sido muy contrastante, ¿no?
Sí, sería 180 grados, o sea, sí, o sea, es diferente a lo que hacía antes, a lo que estoy haciendo hoy. Y desde un punto ya como director aquí en Cerón, pues lo ves de un enfoque, voy a decir, como si fueras una auditoría interna de tu propio equipo, de tu propio servicio que estás dando. Porque como no estás de tiempo completo en cada uno de los proyectos, estás, como te digo, el seguimiento se le da una vez a la semana, dos veces a la semana, dependiendo la cantidad, pero hay que estar ahí. Entonces, cuando tú vas físicamente, te das cuenta de que, ay, mira, ahí está, no sé, como que siento que...
Sí, ya no
traes
la ceguera de taller.
Exacto, ¿no? la ceguera de obra que están ahí todos los días, ¿no? Entonces, nosotros, sí. Ojos frescos a lo mejor de una semana, y dices, oye, eso está mal, porque allá estaba diferente, ¿no? Entonces, eso es el plus que brindamos nosotros al dar ese tema de seguimiento. Al menos, nosotros aquí se lo hacemos. No sé si otras empresas lo hagan, desconozco, porque pues no he trabajado en otras, ¿no?
Sí, no, digo, es algo en particular que a nosotros nos ha gustado mucho, tal cual de la filosofía de trabajo y la cultura que hay interna dentro de la empresa, pues es justamente ese trabajo colaborativo, ¿no? Digo, hace un año estuvimos en uno de los proyectos ahí en Cancún, tuvimos ahí la oportunidad de visitarlos. Hicimos un sprint con 5 o 4 entrevistas de jalón todo el fin de semana. Y estuvo muy padre porque pues convivimos, ¿no? O sea, vimos cómo es esa interacción entre los equipos de trabajo. Por eso también la duda de, oye, pues cómo le hacen para elegir estos Dream Teams, ¿no? Porque pues sí he estado, al menos en lo personal, yo sí he convivido con diferentes pues gerencias o supervisión. Yo también he estado en la parte de la supervisión y sí, a veces es un poquito complejo el poder integrar un equipo que pues sea, que sí jalen todos para el mismo lado, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, aquí, no sé, te digo, en otras empresas sí lo hagan. Nosotros sí lo hacemos. Hacemos convivios de integración. Algunas veces son familiares, algunas veces puro trabajador. Y eso influye mucho en que todos nos llevemos, todos nos conozcamos. Por ejemplo, si tenemos en una ciudad varios proyectos, integramos a todos los de los proyectos para que sepan, ah, mira, te conozco. Y cuando haya un tema, como te mencionaba, de apoyo, pues sepan, se conozcan tan siquiera de vista.
Claro, sí, un poquito más profunda, ¿no?
Sí, de hecho, ha habido equipos que se han vuelto a reencontrar. No sé si me explique.
Sí.
En un proyecto coincidieron y después por XY los servicios que brindamos, uno terminó antes y después el otro. Uh-huh. Por ejemplo, el coordinador administrativo termina al final con el proyecto, con el gerente. Uh-huh. Y primero se fue el de instalaciones, el de obra civil, dependiendo, nos movimos a otro proyecto. Y da la casualidad que en un proyecto nuevo, pues otra vez se vuelven a unir, ¿no? Entonces, eso ha ayudado mucho. Eso ha ayudado mucho y también, por ejemplo, nos sirve para ir conociendo cómo van trabajando. También nos sirve, es como una curva de aprendizaje, ¿no?
Sí.
Entonces decimos, el equipo A funcionó muy bien acá en tal proyecto. Hoy, desafortunadamente, terminó uno primero, se fue al otro y también encajó. ¿Por qué? Por ese tema de integración que te digo. Entonces, algunas veces yo creo que es importante de vez en cuando tener este tema de integración. Aquí te digo, en Cerón, pues sí lo hacemos. A lo mejor no frecuentemente, pero sí, sí los hacemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez al mes, una vez cada dos meses, dependiendo las circunstancias y los tiempos de varios proyectos que se presten, ¿no? Por lo regular lo hacemos un fin de semana, ¿no? Sábado después del trabajo, inclusive domingo, ¿no? Entonces, ayuda mucho esto para tener ahí el equipo definido, el equipo unido y todos nos llevemos, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, a veces nos llevamos como uno, si fuera una familia, ¿por qué? Porque convives con él 8 horas al día.
Hasta más.
Yo tengo, no sé, varios proyectos donde voy y sí, literal, tengo de conocer a personas de 5 años, 4 años que han estado con nosotros. Ya nos conocemos, o sea, hay... Nuestras familias se conocen, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, más allá de ser compañeros de trabajo, pues realmente se hace una amistad. Se hace una amistad y posteriormente, pues igual sigue todo esto y funciona muy bien. Funciona muy bien, lo hemos visto. Entonces, es parte de lo que te puedo decir de la integración aquí con nosotros, ¿no?
Háblame un poquito de control de obra, control físico-financiero, ¿no? Que es cuando ya empiezas a ver temas de lana, ¿no?
Sí, fíjate que es muy importante. Algunos servicios precisamente así lo hacemos. Hay unos servicios que así se llama. Servicios de control físico-financiero para ciertos clientes, donde el cliente dice, hey, la verdad yo tengo a una supervisión, a una gerencia, yo tengo a un desarrollador, yo tengo a lo que tú quieras, pero yo soy el que está dando el dinero. Entonces yo quiero ver si mi dinero se está invirtiendo en tiempo y forma y si mi dinero está siendo invertido ahí, ¿vale? Entonces ese servicio es el que damos. Llegamos desde el día 1 y empezamos con lo físico. Por eso dice físico financiero. Entonces nosotros llegamos y pedimos cierta información, el presupuesto.
O sea, aunque ya haya otra gerencia activa o como...
Sí, como si fuéramos una supervisión externa además.
Órale.
Sí, por ejemplo, un cliente dice, ¿sabes?
Sí, pues para contrastar, ¿no?
Sí, exacto. O sea, tú no puedes ser juez y parte. Entonces el cliente dice, oye, está muy bien, ya tengo quien me desarrolle el proyecto, ya tengo quien lo vigile, pero al que contraté que lo vigile, al que contraté que lo administre, por ese lugar, una administración de obra o una gerencia, una supervisión, no le contraté este servicio. Entonces yo quiero un servicio más feeling en saber físico financiero. Entonces nos han contratado nosotros, donde llegamos con gerencias o llegamos con supervisión de que, oye, venimos pues, de parte del mismo cliente, pero mi función es esta. Mi función es que estemos cumpliendo estos requisitos que él quiere. Entonces, nos acercamos con ellos, pedimos la información, pedimos un CBS, un WBS, dependiendo a si es un contratista general o si es por disciplinas, pedimos toda esta información. Y en base a eso, planos, el proyecto ejecutivo completo, en base a planos, catálogo de conceptos o presupuestos o ya un catálogo general o como nos entreguen la información o como esté englobada la información, de ahí partimos. Entonces empezamos así, trazo y nivelación, ¿no? Pues ya se hizo, ¡pum! Y corroboramos que sí hayan sido los metros cuadrados que señale la licencia de construcción. No, pues sí se limpió porque se trazó, ah, ok, palomita. No revisamos el precio unitario porque se supone que hubo una supervisión, una gerencia o alguien que ya lo aprobó. Claro. Entonces nada más queremos saber si ya está físicamente hecho y financieramente cobrado o si todavía falta por cobrar. Entonces ese es el servicio que se da, físico financiero. Entonces vas, ves el físico, no, pues ya está terminado esto.
Es como una auditoría.
Una auditoría. Eso ya está terminado. Ah, mira, aquí se pidieron 50 lámparas. Ok, pero de las 50 lámparas nada más están colocadas 30. Hasta hoy se pueden pagar 30. ¿Se van a colocar las 20? ¿Cuándo? No lo sé, pero cuando estén colocadas yo te aviso que ya están colocadas y ya se pudiera autorizar el pago.
Okay.
¿Vale? Entonces es el servicio que le damos. El seguimiento es físico, financiero. Nosotros podemos decir, algunas veces el contratista no le ha cobrado a la gerencia o no ha presentado una estimación todavía donde no ha cobrado ciertos materiales, ciertos suministros, cierta instalación o ciertos trabajos. Entonces nosotros a veces hasta vamos más adelante. Llegamos y hacemos todo el avance físico, versus el importe, y ya vemos, hoy físico llevan el 50 y financieramente tienen que llevar el 60 o del presupuesto total, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O 50-50. Pero el contratista apenas ha cobrado el 30. Entonces ya puede cobrar más. Sí, ya puede.
¿Hay algún margen, perdón que te interrumpa, ¿hay algún margen como aceptable o estándar, si es que se pudiera manejar así, de diferencia entre el avance físico y el avance financiero?
Sí.
Está como para tener más o menos un rango, digamos, controlable, ¿no?
Sí, mira, por ejemplo, el avance físico, pues es de acuerdo a lo que está, ¿no? Como dice su nombre, físico. Financieramente, pues a lo mejor todavía no está cobrado. Entonces, algunas veces muchos contratistas dicen, ¿sabes qué? Yo le voy a inyectar mi dinero. Yo con el anticipo, 30, 40, lo que tú me digas, eso es lo que te voy a cobrar y en 3, 4 meses te voy a cobrar lo que siga. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos llegar y físicamente podemos decir, oye, ya van al 80%.
Físico.
Físico, 80%. Y ellos, ¿cuánto han cobrado? No, pues nada más el anticipo. Oye, ¿pero por qué? ¿Sí me explico? Entonces, nosotros reportamos eso. Oye, el proyecto está al 80%, pero ellos han cobrado el 40, el 50. Y ya, oye, ¿por qué? ¿Pero por qué? Entonces, nosotros alzamos la mano diciendo eso, ya nos acercamos con ellos, oye, ¿por qué no has cobrado lo que ya te corresponde? Sí, sí, sí. Y me dice, no, pues ahorita no ocupo, al final nada más me voy a dedicar a puro cobrarles, o sea, y ya el cliente pues ya toma la decisión a hablar con el contratista o con su supervisión, decir, oye, ¿por qué no estamos generando? Porque eso sí es una alarma, ¿no? De que yo diga, oye, va al 80% y han cobrado el 50, ¿por qué? O van al 50 o me estás, o sea, sí ya es de doble filo. Uh-huh. Entonces ya se acerca, oye, si van al 80, sí es cierto, ya están colocando esto, ya está. Uh-huh. A ver, enséñame el programa, ¿no? Sí, todo esto. Entonces sí, ese es parte del servicio, como te digo, o parte del tema físico-financiero, ¿no? En este caso.
¿Qué otras decisiones puede tomar un cliente de Cerón cuando se lleva un correcto control de avance físico-financiero? O sea, esa parte de darte cuenta de estos puntos en los que, o contratistas, o casos en los que, mira, pues hay una disparidad entre lo cobrado y lo físico, pero ¿qué otras decisiones puede tomar?
No, pues el cliente, por ejemplo, en particular, principalmente quiere saber eso. Se acerca y dice, oye, ¿por qué? Y ya le pregunta abiertamente, me imagino, al contratista, de que, oye, ¿por qué no has cobrado? ¿No? El contratista puede decir, oye, porque a lo mejor tu proyecto es muy barato o un costo muy barato y yo soy una empresa pues muy grande donde sí puedo financiarte todo el proyecto, inclusive con el puro anticipo, ¿no? Y mi ideología o mi metodología de trabajar es el anticipo, con eso trabajo, te lo termino y después me dedico a puro cobrar. Mm. Eso también pudiera ser. Por ejemplo, hay contratistas pues que son fuertes y que hagan un proyecto donde sí les alcance financieramente cubrirlo, pues lo van a hacer, ¿no? Entonces el cliente, por un lado, y fíjate, cuando es un contratista que sí puede financiar un proyecto, casi se terminan en tiempo y forma. Al menos que diga el cliente, oye, ya terminaste, pero ahora quiero cosas adicionales o quiero que unas adecuaciones, ya terminado mi proyecto, pues lógico, se va a aplazar el tiempo, ¿no?
Claro.
Y va a costar más, ¿verdad? Entonces es cuando ya se mueve el tema pues económico y también los tiempos, ¿no? Pero cuando un contratista puede financiar los proyectos, casi siempre se terminan en tiempo y forma.
¿Y de esos contratistas, sí hay varios? O sea, es como, de esos, más bien, ¿de esos contratistas es la normalidad? ¿O dirías que son casos atípicos?
Son casos atípicos, pero sí me ha tocado ver. Okay. Sí me ha tocado ver donde hemos estado en la supervisión, así literal, se les ha dado el anticipo. Y con el anticipo prácticamente terminan. Y al final cobran una estimación de que, oye, voy a comprar, no sé, los equipos, un mini split o lo que sea. Ya no tengo. Cobran una estimación. Y con esa estimación terminan y ya después a puro cobrar. A puro estimar.
Y luego no se vuelve medio tedioso, digo, para las personas o el equipo o persona que vaya a hacer pues toda la chamba administrativa de cobranza.
No, ahí te va. Esto pasa cuando las empresas, como te digo, son un poquito más grandes a lo que van a hacer. No sé, te voy a mentir, a lo mejor es un proyecto de 100 pesos y ellos financieramente tienen 1,000 pesos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en base a lo que van avanzando, ellos van haciendo las estimaciones o hacen una estimación general y te lo cobran en una estimación, en dos estimaciones, nada.
Y se acabó.
Se acabó. O algunas veces son, pues ahora sí son a precio alzado. Y con el anticipo que me des, con eso, ¿no? Entonces, es más fácil algunas veces. Cuando es a precio alzado el contrato, dicen, oye, cuesta 100 pesos, lo financio, nada más dame el anticipo, lo termino, y después me das mi 70 o lo que reste después del anticipo, ¿no?
Sí, fíjate, ese de precio alzado no me ha tocado. ¿Qué tipo de proyectos se manejan de esa manera? ¿Tengo entendido que los hospitales?
No, hay mucho.
Bueno, porque digo yo puro precio unitario, la verdad, me ha tocado puro proyecto, sí.
Ok, pues hay muchos clientes que nosotros tenemos en la cartera, vamos a decir, en la cartera de clientes, que hacen eso. Que dicen, hey, yo no quiero batallar, así, te soy sincero, me ha tocado clientes que ya tienen programados los pagos. Te voy a mentir, un proyecto que dure 6 meses, así, tienen el anticipo el 30, a los 2 meses el otro 30, a los otros 2 meses el otro 30 y el cierre el 10. Y se acabó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como es a precio alzado, también estos contratistas tienen que terminar en ese tiempo. Porque si no, pues ya no es el negocio para ellos.
Claro.
Entonces ellos el 30 le empiezan a meter dinero porque saben que en los 2 meses, sí o sí lleven el 60%, les van a dar el otro 30. Entonces ellos ya saben que les van a dar financieramente el recurso al 60%, entonces ellos tienen que estar 60, 65 para que cuando les llegue se vayan recuperando. Y así los otros próximos 2 meses va a llegar el 90 y así. Entonces sí nos ha tocado clientes que tienen programados ya pagos así, 30, 30, 30, 10. Y el contratista pues está feliz. Dice, oye.
Claro.
Sí, entonces a veces los mismos clientes que tienen muchos proyectos de esta magnitud dicen, hey, pues ya terminaste, te doy otro. Y el contratista, pues eso es su trabajo, seguirle, ¿verdad? Entonces, realmente es eso.
Y en tu experiencia, ¿qué tipos de proyectos son? O sea, a lo mejor mi pregunta va más enfocada a lo mejor de que, bueno, este tipo de, no sé, naves industriales o edificios, o es muy variante.
Depende del cliente, la capacidad financiera que tenga, uh-huh, y también el contratista la capacidad financiera que tenga. Uh-huh. Si, por ejemplo, he visto así clientes de, pues ahora sí, de naves industriales que así le han hecho, 30, 30, 10, y se acabó. Oye, pero no, ya están programados. ¿Por qué? Porque estos clientes a lo mejor son de una matriz europea, traen otra filosofía en este aspecto, ¿no?
Sí.
Y nosotros realmente, pues como mexicanos, dicen, oye, pues está padre que nos den 30, 30, 30 y al final el 10, ¿no?
Sí.
Y los capitalizas, entonces yo con el anticipo empiezo, le meto un poquito de dinero, pero yo sé que va a llegar el otro 30. Y algunas veces no se presentan ni estimación. Nada más esa base de volumen. Como te digo, es a precio alzado.
Sí.
Entonces, pues ya.
Oye, también has estado en el extranjero, ¿no?
He estado en el extranjero con Cerón igual. Hemos estado ahí en el tema hotelero.
Ok.
Hemos hecho en lo particular ahí logísticas y demás. Entonces, sí es diferente. Sí es diferente también trabajar en el extranjero con México.
¿En dónde? ¿En República Dominicana?
Estuvimos en República Dominicana. Allá, por ejemplo, pues se sufre de mano de obra.
¿Por qué?
Porque como hay mucha construcción, hay mucho desarrollo, pues la mano de obra no
escasea.
Entonces tienen que venir, pues ahora sí, de otros países a trabajar allá, ¿no? Inclusive, por ejemplo, te digo, nosotros que somos mexicanos nos han contratado para ir a supervisar allá. ¿Por qué? Porque, pues, a lo mejor ya no hay allá y tuvieron que buscar afuera. Es igual la mano de obra. Entonces, por ejemplo, en una ocasión ha tocado de que yo anduve trabajando por allá y otro compañero, yo también fui, o sea, sí hay mano de obra extranjera, entonces sí.
¿Y cómo fue esa experiencia?
Híjole, para empezar, no me lo esperaba, ¿por qué? Porque te dije, yo le tenía un amor, voy a decir, a mi estado, y sigo teniendo el amor, pero me refiero al amor de que yo pensé que siempre iba a ejercer allá. Nunca me imaginé ejercer en otro estado y mucho menos en otro país, con diferentes culturas y demás. Aquí en México, a pesar de que somos un mismo país, tenemos diferentes culturas por las regiones, ¿no? Entonces, la experiencia aquí interna en el país como externa, pues ha sido diferente, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Me gustó trabajar en el extranjero? Sí. Sí, me gusta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, allá te ven diferente, la gente allá. ¿Por qué? Porque dice, oye, pues tú vienes de fuera, vas a traer, por algo te contrataron, uh-huh, a venir aquí para que nos ayudes a lo que vamos a hacer, ¿no?
Entonces, como una figura de autoridad, más o menos.
Algo así, sí te tienen respeto. Vienes de México, pues algo has de traer. Uh-huh. Y otra, no cualquiera vino, ¿eh? O sea, sí, por algo viniste tú, y sí, hemos demostrado que sí estamos capacitados, tenemos la capacidad para poder trabajar en el extranjero. Entonces, ha sido una experiencia pues muy bonita, muy padre de mi parte, que por sí nos hayan tomado en cuenta, y particularmente aquí la empresa que me haya tomado en cuenta para ir, ¿no? Para, sí, para ayudar, para aportar. Esa es la idea de aquí, nosotros no como directivos de que, ah, mandas a Pedro y a Juan, y que se queden, no. Ese es el tema de ir, aportar, darle el seguimiento, estar atento, sí, a las necesidades del cliente. En particular con este cliente era así, ¿no? De que yo te quiero aquí, y quiero que lo que estás haciendo en el otro proyecto donde yo también te tengo, se haga lo mismo aquí, ¿no? Oh. Entonces, esto del servicio que te menciono,
pues es lo que te va recomendando, ¿no? También.
Exacto. Por ejemplo, en ese servicio que te menciono, fue así, de esa manera. Oye, el servicio que me estás brindando aquí está bien, entonces queremos que nos brindes el servicio allá. Entonces, muchos clientes así tenemos, aquí internamente igual en el país, de que, oye, el servicio que me das aquí en Monterrey, voy a decirlo, uh-huh, quiero que el mismo servicio me lo des en Guadalajara. Entonces, esa es parte de nuestro trabajo. Oye, pues le das el seguimiento aquí en Monterrey, pues cuando vayas a Guadalajara, el mismo servicio hay que darlo. Entonces el cliente se siente satisfecho porque dice, oye, lo mismo que me vendes en Monterrey, lo mismo en Guadalajara, sí, lo mismo en el Estado de México, lo mismo en León, lo mismo en todos lados. Pues es padre que te reconozcan esa parte, que se esté brindando el mismo servicio.
Inge, de todos los proyectos en los que has participado, de todas tus experiencias a lo largo de estos años trabajando con Cerón, en administración de proyectos y supervisión de obras, ¿te ha tocado alguna vez llevarte a tus hijos a alguna obra en la que hayas estado y les hayas dicho, fíjate que aquí estuve, yo sé cuánto costó esto, yo sé cuánto tardamos en construir esto, etcétera, etcétera?
Mira, en primer lugar, sí, tengo dos hijas maravillosas, una bebecita y una un poquito más grande. Entonces, particularmente, sí, le ha tocado ver a proyectos donde he participado. Ajá. Y sí, te da un nudo en la garganta, va a llegar y decirle, mira, yo estuve aquí, ¿verdad? Yo estuve aquí, yo me hice cargo de todo esto, ¿no? Y cuando lo ve, a pesar de que son niños, pues lo ven y dicen, ¿cómo? ¿A poco tú trabajaste? Sí, yo estuve cuando pusieron eso. Uh-huh. Yo sé hasta cuánto cuesta eso, ¿no? O sea, todo eso es muy padre, la verdad. Es una satisfacción tanto profesional, uh-huh, y como personal. ¿Por qué? Porque tu familia, cuando ve eso, mi hija, mi esposa, lo ve y dice, ay, caray, no estuviste perdiendo el tiempo, ¿verdad? No se ve muy seguido, ¿no? O sea, de que participes en megaproyectos donde tú puedan ser emblemáticos a lo mejor para la ciudad, donde estés o donde se construye este proyecto. Entonces, sí, te llena, pues no sé, te da más energía, no sé, te llena una satisfacción, porque no todos pueden participar, ¿no? Entonces, sí, decir, este es un proyecto emblemático para esta ciudad o para este espacio o para lo que sea, es muy emblemático, y que tú hayas participado en eso, pues son contados, ¿no? Entonces, sí, sí, es un sentimiento encontrado, ¿ah? Es como lo que dicen el niño, ¿no? Que quién iba a pensar que el niño iba a llegar a esto, ¿no? Entonces, sí, es un poquito, sí, sí, sí. Me llevo una satisfacción enorme cuando le he mostrado eso.
¿Qué obra y qué te emociona del futuro? O sea, ¿hay algún proyecto que te emocione este año?
Mira, por ejemplo, aquí nosotros tenemos pues varios proyectos emblemáticos en el cual todos los proyectos son importantes para nosotros. Digo nosotros, me considero parte, entonces todos los proyectos son importantes. Cada proyecto te da una enseñanza, te da un aprendizaje y te da un conocimiento que no tenías. Te da una línea de aprendizaje, ¿no? Nosotros le llamamos lecciones aprendidas. Uh-huh. Entonces, en un futuro, lo que nos pase en esto, en el otro proyecto ya no queremos que nos pase, ¿no? Entonces, en lo particular, pues sí, hemos aprendido mucho y quiero seguir aprendiendo en esto que se llama administración de proyectos, ¿no? Entonces, pues sí, en un futuro quizá, pues muy, no muy lejano, participar y seguir participando en proyectos de esta magnitud. No me veo haciendo otra cosa. Siempre lo digo, no sé hacer otra cosa más que esto. Entonces, estoy comprometido con esto al 100%. Es mi trabajo.
Y más que tu trabajo, tu estilo de vida, ¿no?
Sí, es un estilo de vida. Ya lo haces parte de. Por ejemplo, mi familia ya se acopló a ese estilo de vida que llevamos, digo, de que llevamos porque pues cada quien pone de su parte, ¿no?
Claro.
Estar siempre fuera, estar... me he perdido cumpleaños, me he perdido lo que tú quieras. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues a veces el trabajo, a veces muchos dicen, no todo en la vida es trabajo, no todo en la vida es dinero. Sí, pero el trabajo te da todo, ¿eh? Si te enfermas, pues tienes cómo pagar porque el trabajo te lo dio. A veces es muy materialista lo que digo, pero no es cierto. Creo que es lo correcto decirlo porque sí, el trabajo te da muchas cosas.
Claro,
¿no? Luego te dicen, no trabajes tanto porque te pierdes esto. Sí, pero yo si no tengo el trabajo, no tengo el recurso, no tengo esto, no voy a poder hacer eso.
Ya se nos está acabando el tiempo, Inge. Sé que eres una persona ocupada también. Y que aún en sábado tienes muchos pendientes que atender todavía. Entonces, antes de cerrar el episodio, me gustaría que nos comentaras cómo podemos contactarte, cómo podemos hacerte llegar dudas las personas que te están escuchando en este momento.
Ok, pues bueno, como al inicio empezamos, mi apellido es un poquito complicado. Así que si vamos a echar la mano de lo que nos dices, poner los banners ahí. Si lo puedes poner abajo, es igual. Nuestra página de internet es www.ceronproyectos.com. Y sigan a Cerón en redes, estamos ahí. Y pues igual, ahí pueden conocer un poco más de nuestro trabajo. Están nuestras publicaciones, están nuestros proyectos, dónde hemos trabajado, dónde hemos estado. Entonces, están nuestros folletos, ¿no? Entonces, pues tenemos ya 26 años en el mercado, entonces sí. Pues eso nos puede respaldar. Pues también te agradezco que nos des el espacio, que nos escuchen, y la verdad pues me dio un gusto compartir con ustedes una parte que en un momento a lo mejor he platicado de esta manera, ¿no? Entonces, muchas gracias por el espacio y la verdad espero que no sea la última vez y en un futuro podamos volver a experimentar esto, ¿no? A la orden, lo que gusten.
No se les olvide seguir a Cerón, Dirección de Obra, en redes sociales, les vamos a estar dejando aquí en el episodio. Y también a nosotros nos encuentran como Platicando con los Inges en Instagram, TikTok, Facebook, en YouTube y en Spotify, lo que son los episodios completos. Ahí nos pueden escribir y mandarnos mensajes y sus comentarios y cuál ha sido su episodio favorito o qué opinan del proyecto. Explico las rapiditas. Es esta sección express en la que yo te digo una serie de palabras o frases cortas y tú me las respondes de la misma manera. ¿Estás listo? Con lo primero okay. Que se te venga a la mente. Supervisar.
Calidad.
Guerrero.
Amor.
Presupuesto base.
Todo.
Constructor.
Calidad.
Contratista.
Bueno.
Administración de proyectos.
Necesario.
Control de cambios.
Posibilidad.
Licitación.
Primordial.
Trabajo en equipo.
Necesario.
Extranjero.
Experiencia.
Familia.
Importante.
Cerón.
Familia.
Platicando con los Inges.
Maravilla.
Muy bien, con eso cerramos.